Hola Manolo Lama, ¿qué tal Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Alcalá.
¿Cómo Alcalá?
Sí, Alcalá que estaba antes y ahora a ti te saludo, Juanma.
Ah, vale, ¿qué tal, hombre?
Muy buenas, Manolo.
¿Para ti ha sido justo el premio a Messi?
Bueno, esto es lo mismo de todos los años. Nadie va a estar contento cuando se entrega un premio y menos cuando no hay de por medio un campeonato del mundo, que es lo que puede marcar la gran diferencia. Que lo gane Messi o que lo gane Cristiano, hombre, yo me imagino que no generará muchas dudas, pero en sí los premios son un despelote. En el once inicial aparecen jugadores que sinceramente no se merecían estar en ese once inicial, y Messi ha ganado una liga, ha sido el Bota de Oro, ha hecho méritos. Cristiano ha ganado una liga, una Supercopa, ha ganado la Copa de las Naciones con Portugal, Van Dijk había ganado la Champions. Oye, eran tres grandes candidatos y ahí no lo vamos a discutir. Yo creo que discutir un premio a Messi o a Cristiano es una tontería, pero me imagino que para gusto colores.
Sí. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba,
¿Qué
muy
tal, Juanma?
buenas.
Muy buenas. Oye, Cristiano se ha lesionado, ¿eh?
¿Cómo que se ha lesionado?
Que está lesionado.
Está lesionado.
Sí, mañana se juega el Brescia Juve y no está convocado.
Vale,
Tiene una
hombre,
lesión.
pero.
Que no sé si será por eso, porque está cabreado con una mano porque no le han dado el premio.
Puede
Pero
ser.
mañana no va a jugar con la Juve.
Vale. ¿Te parece justo el premio para Messi?
Vale, sí. Es que yo esto de los premios, como cada uno le da el premio en su casa a quien le dé la gana y a quien más repercusión tenga, pues sí.
Si te hubieran mandado a votar a ti, ¿le habrías dado 5 puntos a Messi?
No, yo le hubiera dado a Van Dijk.
A
Van
Van Dijk, vale,
Dijk,
Van Dijk,
sí, como ha
vale.
ganado la Champions ha sido uno el best
O sea,
del.
para ti hubiera sido más justo que hubiera ganado
Sí,
Van Dijk.
por títulos al menos, sí.
Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal?
¿A quién le
Yo
habrías dado
sé.
5 puntos tú?
Pues quizás este año se los hubiera dado a Van Dijk, pero es que yo soy antipremios en un deporte
Ya, bueno,
colectivo.
pero
No, no, no
estamos.
lo entiendo.
No me chaféis el programa, es que hoy han sido los premios de la FIFA, a ver si ahora
O sea, quiero decir, cualquier premio que le den a Messi, que para mí es el mejor jugador del mundo, pues está bien dado, pero
Sí.
quizás si analizas la temporada, pues hombre, Van Dijk se lo merecía también.
Senabre, ¿a quién le habrías dado 5 puntos?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo a Messi, pero si se lo hubieran dado a Van Dijk no hubiera montado ningún
Pero una
pollo.
pregunta, ¿a Messi se los das ya de manera vitalicia o en tu cabeza entra la posibilidad de votar a otro?
No, entra la posibilidad de votar a otro. Ya te digo que Van Dijk, si me dices que lo llega a ganar, si lo hubiera ganado Cristiano, a mí me hubiera sorprendido a mí, porque creo que cayó demasiado pronto en Champions y tal. Pero Van Dijk me hubiera parecido justo porque es el jugador más importante del equipo que acaba siendo el mejor de Europa. Pero es que el año de Messi ha sido muy bestia. Ya sé que no ha acabado ganando la Champions, ya sé que el año del Barça deja sabor de boca agridulce y tal, pero él en el campo, yo. Como mucha gente, le hemos visto en el Camp Nou hacerlo, ponerse el equipo a las espaldas contra el Liverpool, contra el United, en cada jornada de liga y tal, yo se lo hubiera dado a Messi. Pero vamos, no me parece ninguna estupidez.
Palomar, ¿tú a quién le habrías dado los 5 puntos?
Haciendo la acotación de todos mis compañeros, pues yo estos premios los veo de espaldas, o sea, no los veo. A mí me parece que a Messi le penaliza la noche de Liverpool como a todo el Barça y yo se lo hubiera dado a Van Dijk.
Vale, ahora analizamos el 11, ¿eh? A mí me parece que en el 11 sí hay injusticias flagrantes. No está
Solo
Mané.
tengo que decir una cosa.
No está Mané.
Solo que haya cuatro del Madrid en la peor temporada de los
No está
últimos años de
Salah.
diferencia.
No
tres
llegamos.
de, son tres del Madrid, ¿eh? O sea,
Bueno,
tres más uno.
yo digo que en esto de los premios hay que decir una cosa. Que es que como tampoco sabemos qué es lo que se premia, porque ¿qué es lo que se premia? El que gana más títulos, el que juega mejor, el que mete más goles, el que
O cada uno
defiende
lo
más
que quiera,
goles,
o cada uno lo que
claro,
quiera.
cada uno lo que quiera. Pues
Claro.
entonces, como es cada uno lo que quiera, por eso te
Claro.
digo que esto es que no tiene discusión. Como es cada uno lo que quiera, pues el año pasado salió Modric, el anterior salió Cristiano, y no tenemos que discutir. Pero es que no vale eso decir, no, es que este ganó y el otro ganó. Mire, Van Dijk ganó la Champions, pero perdió contra Cristiano la Copa de las Naciones. Messi ganó la Liga y la Bota de Oro, pero se comió un colín en la Champions. O sea, que todos tienen un problema a la hora de discutir sus títulos.
Teóricamente es la importancia individual en la gloria colectiva. Ese teóricamente es el criterio de estos premios, pero nunca se cumple. Yo solo muy rápido, pero déjame decir que yo estoy muy a favor de los premios individuales. Lo digo porque como todo el mundo está en contra,
¿Tú estás a favor?
yo estoy a favor por una simple cuestión. En cine hay los Oscars. Ayer se dieron los Grammy, los Emmy, los tal. O sea, en todas las categorías de la vida hay premios y nadie los discute. Entonces, lo que es discutible es lo que acaba de decir Manolo, que es el criterio, que se lo den a uno, que no se lo. Pero que existan, a mí no me parece mal y creo que los criminalizamos demasiado.
Quiero que sepáis que Messi ha votado, le ha dado 5 puntos a Mané, 3 a Cristiano Ronaldo, Messi ha votado a Cristiano, y 1 a De Jong. Cristiano Ronaldo le ha dado 5 a De Ligt, 3 a De Jong y 1 a Mbappé. Cristiano no ha
A
votado a
Messi
Messi.
no le vio, ¿no?
No.
5 a De Ligt le ha dado.
Sí.
Acuérdate que le dijo a De Ligt, vente con nosotros. ¿Os acordáis de aquella famosa imagen?
Sí.
Cuando estaban jugando Portugal y Holanda, que se le acercó y le dijo, ficha por nosotros. O no me acuerdo si era Ajax Juve o Holanda Portugal, le dijo, ficha por nosotros.
Y Van Dijk, Van Dijk le ha dado 5 a Messi, 3 a Salah y 1 a Mané. Fouto, ¿qué más peculiaridades hay en las votaciones de los FIFA DBs de este año?
Que Sergio Ramos, por ejemplo, como capitán de la selección española, tampoco ha votado a Messi. Sergio Ramos ha votado a Hazard, Cristiano y Salah. Robert Moreno, seleccionador, sí que le ha dado los 5 puntos a Messi. Messi 5 puntos, Hazard 3 y Frenkie de Jong 1 punto. Y luego, por ejemplo, Juanma, me he estado fijando en quién no ha votado a ninguno de los tres. De los 492 que han votado, 158 capitanes, 169 seleccionadores y 165 periodistas, me he fijado en quién no ha votado a ninguno de los tres que ha salido en el podio. Y me sale de capitanes, además de Cristiano, que no ha votado a ninguno de los tres, el capitán de Malí, de Mauritania, de Nueva Caledonia, de Sudáfrica y de Tahití. 7 seleccionadores que no han votado a ninguno de los tres, además de Joachim Löw, el seleccionador alemán, el seleccionador de Barbados, de Mali, de Singapur, de Surinam y de Tayikistán y de Trinidad y Tobago. Y luego de periodistas.
Singapur es Peter Lim.
Y luego de periodistas, ninguno. Periodistas, todos al menos han votado a uno de los tres que han salido.
Perfecto. Mira, de periodistas en España ha votado, el único periodista español que ha votado es Juancho Gallardo, el director del diario Marca. Hola, Juancho.
Hola, buenas noches.
A ver, tú, ¿un punto a quién le diste?
Un punto a Hazard.
3 puntos.
A Messi.
¿Y 5?
A Cristiano.
A Cristiano. ¿Para ti hizo mejor año Cristiano que Messi?
Sí, porque yo pienso que hay que poner en valor. Estaba como muy en el ambiente el peso que tenía la Champions. Yo creo que Cristiano Ronaldo, que ha sido el primer jugador en la historia que ha conseguido un hito de ganar la Liga en 3 países distintos. Este año pasado la ganó en Italia. Y que consiguió, para mí, que tiene un valor fundamental. Y yo creo que no se le está reconociendo. La Nation League, la Liga de las Naciones, con un equipo que no estaba llamado a estar ahí en lo más alto del podio, como Portugal, la selección portuguesa, uh-huh. Pues yo creo que tiene un mérito enorme. Creo que hay que liberar de peso lo que aporta la Champions. Al final se ha demostrado que no, y estoy contento por eso, además de por el éxito de Messi, la verdad que se queda el premio en España. Se ha demostrado que la Champions no ha pesado tanto. Pero para mí esos dos hitos conseguidos por Cristiano le hacían merecedor de mis 5 puntos.
Juancho, tú...
Después Messi, pues,
sí, perdona, sigue.
No, y después Messi, porque la verdad es que, bueno, que la temporada del Barcelona no ha sido lo espectacular que se prevía al principio. Ese sí, ha ganado la Liga Española. Es verdad que Messi ha sido bota de oro y para mí por eso es candidato en segunda posición. Y luego Hazard, que me parece que hizo una temporada magnífica y que también él... fue la mayor aportación para que su equipo ganase el título europeo, ¿no? Al contrario de Van Dijk, por ejemplo, que estaba un poco en también como gran favorito después de haber ganado el premio de la UEFA, pero yo creo que la actuación del Liverpool fue más coral.
Vale. Juancho, tú votas en los FIFA DBs, lo cual no quiere decir que votes en el Balón de Oro, ¿no? En el Balón de Oro no votas tú.
No, en el Balón de Oro no voto yo. Voto en el FIFA, que como ha dicho Infantino, lo ha recalcado en su discurso, es el voto, ese es el premio oficial del fútbol.
¿Cuándo es el oficial para darle un palo al Balón de Oro? ¿Cuándo votaste? ¿En qué mes?
Pues debió ser a principios de agosto.
¿Principios de agosto? O sea que es...
Creo que sí.
Sí.
Vale.
Más
o menos principios de agosto o último de julio.
¿Votáis solo categoría masculina o votaste también categoría femenina, entrenador y todo
eso? Solo voté en la categoría masculina.
Solo categoría masculina de jugador individual. Vale,
jugador,
perfecto.
Sí.
Juancho, un abrazo. Gracias.
Otro fuerte para vosotros. Chao,
director del diario Marca, en el partidazo. Messi hablando después de... Bueno, a la entrada ha sido... No ha querido hacer ningún tipo de declaración, pero después ya con la alegría del premio se ha parado delante de los periodistas. Ahí estaba Juan Antonio Alcalá. Esto ha dicho Messi, no solo sobre el premio, muchas cosas, entre ellas también sobre Ansu Fati.
La verdad que sí, que arrancamos mal, que nos cuesta encontrar el juego, nos cuesta crear situaciones, nos genera muy, muy fácil. Y bueno, lo bueno que es el principio, que tenemos que reaccionar ya, que no hay más tiempo para nada y que sabemos que tenemos que mejorar mucho porque somos conscientes de lo que nos pasa, de eso que te decía. Y es un tema grupal, obviamente, pero bueno, recién empieza y no tengo duda de que vamos a mejorar, vamos a seguir creciendo y vamos a salir adelante.
¿Cómo estás tú, Leo, físicamente? ¿Cómo vas probando?
Bueno, da poquito, la verdad que hacía mucho tiempo que estaba parado con el tema de la vacación y la lesión, pero con tranquilidad porque era una lesión la cual me habían hablado mucho de que podía recaer, entonces no había necesidad de arriesgar, son los primeros partidos, así que el año es muy largo.
Leo, tremendo, Ansu Fati tremendo, ¿no? ¿Te ha impresionado también cómo ha entrado en el equipo?
Sí, la verdad que sí que me impresionó nomás el primer día que lo vi entrenar, tiene unas condiciones impresionantes, pero creo que hay que llevarlo a poquito y no meterle presión, tiene 16 años y todavía no le toca tomar responsabilidades que por ahí se le quiere poner. Hay que acompañarlo, ayudarlo despacito y que todo este ruido alrededor de él no lo deje de seguir creciendo, porque tiene unas condiciones impresionantes para ser un jugador importantísimo.
Senabre, no está mal el análisis de Messi, ¿eh?
No, está muy bien y calmado, es decir, autocrítico y, uh-huh, y intenso en su análisis, pero muy calmado, sin decir una palabra más fuerte que la otra. Ha estado bien. Ya hemos dicho que desde que es capitán ha mejorado muchísimo en su puesta en escena.
Y mediática. Tiene apadrinado a Ansu Fati, ¿eh? O sea, recibes las palabras así de Messi... Ha hablado bastante mejor de Ansu Fati ya que de Griezmann. Cada vez que le han preguntado
por Griezmann no habla.
Por eso te digo, que es que por Griezmann no le he escuchado nada de Griezmann. Ahora, de Ansu Fati hay mucho cariño desde el lado de Leo Messi, que ya está ahora camino de Barcelona. Está Juan Arias en el aeropuerto del Prat para contarnos luego cómo es la llegada de Messi a Barcelona. Y luego está, insisto, lo del once de la FIFA, elegido por los jugadores. Con lo cual, o sea, es un equipo que tampoco... deben considerarlo.
O sea, el 11, ya para empezar, es un 11 descolocado en el sentido que te salen, claro, tres centrales, cuatro delanteros, dos medios centros. O sea, sí, tienes que recolocar.
Sí, sí.
Para que eso tenga un medio color, tienes que decir Sergio Ramos a la derecha, va a poner a Van Dijk y a
De Ligt de centrales. Sí.
Marcelo Ligera, tienes que jugar con doble pivote para que jueguen Modric y De Jong. Tienes que jugar con una línea de tres para que puedas meter a Hazard, uh-huh, a Messi y a Cristiano y jugar con Mbappé en delantera. Es decir, que ya el 11 de por sí en el inicio ya está descolocado. Ahora, repito, es que lo votan los jugadores, los entrenadores, los periodistas y la afición. Ahora, como yo te he dicho al principio, hay cosas que suenan a despelote en ese 11.
Lo de Marcelo. La presencia
para mí lo de Marcelo es... el mayor despelote de la historia.
Pues mira, te va a contestar Marcelo. Esto ha dicho Marcelo a la salida de la gala.
Puede ser que en la temporada no hayamos ganado títulos, pero hay jugadores que trabajan toda la temporada, que hacen cosas fuera de lo normal para estar aquí. Aunque mucha gente dude, aunque mucha gente no quiera que estén los del Madrid, el Madrid siempre está.
Claro, pero es que el tirador de estado era Reguilón.
Claro, es que ahora gente dice, no, si no es por un problema del Madrid, es un problema de que el que jugaba más era Reguilón en el Madrid.
No, pero sí que habría que decirle a Marcelo que él fue el primero que reconoció públicamente que había hecho una temporada lamentable. Hmm. Es que fue él. O sea, es que él fue el que dijo, no he estado en condiciones, no ha sido mi mejor año. Lo ha hecho él. Ahora, es lo que pasa en los premios. La gente vota de retina, la gente vota de recuerdo. Y bueno, es que no se puede discutir. La gente ha votado a Marcelo. Pues Marcelo. Ahora, si nos preguntan a nosotros, a mí me parece incomprensible, pero no solo que esté Marcelo. A mí me parece incomprensible que esté Modric, a mí me parece incomprensible que esté Ramos. Fíjate, lo digo yo.
¿Ramos? Sí. Bueno, hombre, Ramos tampoco...
No, en este pero, año, sí, a mí me parece incomprensible.
A mí me sobran los tres.
Claro, encima de lateral derecho, claro.
Claro, no, de lateral derecho te digo que lo coloco yo porque...
Palomar,
claro, es que para que tenga el equipo, claro, una forma.
Palomar, dices que te sobran los tres.
A mí los tres de Madrid. Claro. Ramos, Marcelo es evidente, creo que coincidimos todos, que es una de sus peores temporadas. Modric, creo que venía reventado el Mundial, tampoco rindió. Mira, y a Ramos le inhabilita automáticamente todo el lío del Ajax, de quitarse la tarjeta, de no estar... Para mí, eso ya, yo no le pongo en mi once ideal. Aparte de que tampoco me parece que hiciera la temporada de su vida.
Es que el único del Madrid que merecería estar a lo mejor es Benzema, pero evidentemente por competencia en esa posición no puede estar. Pero...
No, yo entiendo que esté Hazard. Hazard sí tiene que estar en ese once.
Sí, pero
Hazard no, fue el mejor jugador de la Madrid, Premier, claro, y ganó la Europa League. Tiene que estar en ese once. ¿Cómo no estar? Pero, por
pero
ejemplo,
del año natural del Madrid, claro, de los que han jugado con la camiseta del Madrid, a mí solo se me ocurre Benzema.
Sí,
de todas formas, ¿cuánto tiempo invertirá cada uno de ellos en hacer el 11?
Pues nada,
30 segundos, empiezas, claro, y por inercia y empieza taca, 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 taca,
y de lo que te acuerdas.
Lo que te digo, votas por recuerdo.
El lateral
por
izquierdo, el del Liverpool, el del Inter, el del otro, vas a analizar, no, ras, tiras para adelante y ya está.
Salen dos del Liverpool en el 11, 3 más 1, digamos, del Real Madrid.
Para que, mira, ahora que estás diciendo eso, para que veas que esto es una mentira. O sea, si el Liverpool tuvo algo aparte de Van Dijk, fue los tres de arriba, ¿no?
Sí, o sea, no, no.
Mané, Firmino,
Mané,
Salah.
Firmino, Salah. Perdona, Firmino, y si me apuras hasta Robertson, el lateral.
Sí, bueno, no, sí, te quiero decir que tú puedes decir Robertson, pero lo que ha hecho Joseba, algunos no se acuerdan de cómo se llama el lateral izquierdo del Liverpool. Mm. Más allá de que haya hecho mejor temporada que Marcelo, que otro, pero que la gente sí se acuerda quién es Mané, quién es Salah, quién es Firmino, bueno, pues no aparece ninguno. Y han hecho, pues, una gran temporada y un pedazo de Champions. Porque al final, lo que te digo, la gente vota, oye, Mbappé, ¿cómo no vas a poner a Mbappé? ¿Esté bien o mal? ¿Cristiano? ¿Cómo no vas a poner a Cristiano? ¿Messi? ¿Cómo no vas a poner a Messi? ¿Hazard? ¿Cómo no vas a poner a Hazard? Los pones, no digo que hayan estado mal estos cuatro.
Sí,
¿no?
Lo sé, pero son puestos están vitalicios.
Claro, no. Están puestos, que están ahí sí. Puestos, están ahí puestos y te ponen y te ponen y te ponen.
Pues puestos están. Por cierto, liderato del coliderato del Real Madrid, Sergio Ramos ha hablado a la salida de la gala, ha dicho esto.
Bueno, a pesar de todas las especulaciones que siempre se generan, yo creo que al final la opinión de todo el mundo es muy respetable, pero los números hablan por sí solos. Al final el silencio es el grito más fuerte, ¿no? Por lo tanto, nosotros nos dedicamos a jugar, a ser felices en esta profesión que nos enamora y nos encanta, y poniéndole pasión las cosas, pues casi siempre suelen acabar saliendo, ¿no? Vamos a intentar, pues, hacer una buena temporada y a ver si el año que viene podemos representar también con buenos jugadores aquí.
Está poeta Ramos, ¿eh? Sí, sí. El silencio es el grito más fuerte, disfrutamos con esto, tal, y habla de los números, que los números siempre dan la razón.
Bueno, hay que decir ahora, a Ramos los números le dan la razón, a él se la dan, no sé si al Madrid, a él se la dan. O sea, él ha dicho Alcalá 10 años seguidos entre el mejor 11, el Madrid co-líder, él no estuvo el otro día y ayer estuvo, desde que los 5 partidos que él no ha jugado en Champions, el Madrid ha palmado. Claro, él puede tirar de números. Sí. Ahora, esto de momento es momentáneo.
Uh-huh. Alcalá, cuéntanos algo que no se haya visto. ¿Te ha parecido una gala glamurosa? ¿Te ha parecido un peñazo? ¿Es tan brillante como se ve a través de la tele o no?
No, está muy bien. Está muy bien, lo ha dicho antes Dani Senabre. Yo también estoy muy a favor de este tipo de premios. Estos son los Oscar. Claro. Son los Oscar de Hollywood.
¿Y el Balón de Oro qué es? ¿Marca blanca entonces ahora o qué?
No, pues una cosa muy parecida, pero es que está, además es que está bien organizado, ¿no? Porque entran, desfilan por la alfombra verde, hay programas incluso previos aquí para el circuito cerrado de la FIFA.
El pre-show, como los Oscars.
El pre-show, sí. Se analiza el modelito de Sergio Ramos y el de Mbappé, y cómo va Pilar Rubio y cómo va la mujer de no sé quién. Luego, joder, el escenario es espectacular.
No, el escenario es inigualable.
Es inigualable, o sea, es un templo de la cultura, de la música, de la ópera en Europa. Es una cosa, además, que el escenario donde estamos emitiendo ahora mismo es el Teatro de la Scala iluminado. La galería con la cúpula impresionante, las galerías estas, Vittorio Emanuel, con las mejores marcas del mundo de ropa. La Catedral del Duomo. O sea, la salida después con las declaraciones de todos los jugadores. No sé, es muy glamuroso, ha habido incluso un par de actuaciones musicales dentro de la gala, que lo ralentiza un poco, pero que ha gustado mucho a la gente que ha asistido y, bueno, la verdad es que está muy, muy, muy bien organizado. Son los Oscars del mundo del fútbol. La presentadora, la mujer de
Buffon, ¿no?
De Buffon,
sí, que es presentadora en Sky Italia.
Sí.
Hace el programa de la Champions de Sky Italia, sí.
Oye, Alcalá, cuando ha tenido la presentadora, la mujer de Buffon, esa mini entrevista con Mourinho, ¿eso que era? ¿Un gag? ¿Un show? ¿Un chiste? ¿O Mourinho
se
ha ido cabreado?
Bueno, no, estaba... sí, se ha ido... La ha dejado con la palabra en la boca. Primero ha tenido una charla con Fabio Capello, que estaba en el graderío de
sí, estaba como en un palquito, ¿no? Como en un palco,
sí, en un palquito, y bueno, pues ahí ha tenido una charla con... Y luego ha querido hacer algún tipo de broma de quién debería, con Mourinho, de quién debería entrenar a este once ideal de la FIFA, y Mourinho le ha seguido un poquito la broma diciendo, hombre, pues como no se puede entrenar a dos equipos a la vez, a este once ideal de la FIFA tiene que entrenarle a alguien que esté en el paro, por ejemplo Capello, por ejemplo yo. Ahí ha hecho un poco una broma, pero luego la mujer de Buffon ha querido ir más allá y acompáñame que vamos a seguir, y ahí Mourinho directamente la ha mandado a esparragar. Vale. Él se ha ido a su asiento y la presentadora se ha quedado ahí en un momento que bueno, la verdad es que ha tenido un gesto un poco despectivo seguramente Mourinho con ella.
¿Quién te ha parecido el más elegante de la gala y la más elegante?
Muy elegante Hazard.
Hazard.
Sí.
Vale.
A mí me gustaría ver a Alcalá con la chaqueta de Eto.
Es un
Eto iba como
me encantaría. Sí, pídele el nombre del sastre
muy
Alcalá,
africana,
que
unos colores muy
eso.
Africanos.
No, pero
y Ramos, los picos del smoking de Ramos, los picos de la solapa le salían pero por encima, sí, de los hombros.
Un poco prominentes, ¿no? Un poco, sí, llamativo, ¿no? Sí. Muy, bueno, Hazard es que está muy bien, se ponga lo que se ponga. Y ha llamado mucho la atención por aquí, entre público que controla mejor ese mercado, Pilar Rubio.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Todo el mundo se ha quedado, pero todo el mundo no me refiero solamente a colegas de la prensa española, sino de la prensa internacional.
Vale.
Sí, ha habido un shock internacional.
Vale,
sí,
vale.
Sí,
hablando de shock internacional, mañana en Sevilla, ¿puede haber una gran noticia?
Bueno, mañana va a ser un gran día seguramente para Sevilla. Hay que decir que mañana en Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, se celebra el Comité Ejecutivo de la UEFA. Es miembro de este Comité Ejecutivo de la UEFA el presidente de la Federación, Luis Rubiales, que se encuentra ya esta noche, no ha asistido aquí a los premios de BES por estar en Ljubljana para el comité de mañana. Y lleva a Rubiales una gran propuesta, que es la idea de que el Sánchez Pizjuán, el estadio del Sevilla, sea sede de la final de la Europa League del año 2021. No la próxima primavera, no el próximo mes de mayo 2020, sino del año 2021. De hecho, en este comité ejecutivo de mañana se van a elegir las sedes de las finales de Europa League y de Champions para los próximos tres años. Bueno, pues España, la Federación Española, propone Sevilla 2021, Sánchez Pizjuán 2021 para la final de la Europa League. Tú sabes que Rubiales ha entrado con buen pie en este comité ejecutivo de la UEFA, donde cumple prácticamente un año. Está muy bien visto por el presidente de la UEFA y por muchos miembros, así que es probable que mañana en el partidazo contemos que el Pizjuán es la sede de la Europa League del año 2021.
Bueno, es que el anfitrión del Pizjuán es el mejor equipo de la competición. O sea, sería de justicia darle la sede de la final del año 2021. ¿Algo más desde Milán, Alcalá?
Pues nada, poco más.
Se apagan las luces.
Esto, efectivamente, ¿cómo es? Se apagan las luces y decimos adiós, ¿no?
Sí.
Pues nada, queda iluminado el Teatro de la Scala. De verdad que esta es una de las postales más impresionantes del continente europeo. Esta ciudad tiene algo, Entre el fútbol, la moda, Gucci, Louis Vuitton, esta ciudad tiene algo. Y esa imagen que tengo delante del Duomo perfectamente iluminado y recortado contra la noche, noche de otoño, pero casi casi noche de primavera. Tenemos 19 grados y una noche muy, muy agradable aquí en Milán.
Enorme, Alcalá, un abrazo. Gracias, buenas
noches. Hasta
mañana,
Madrid. Chao.
Radio en directo desde Milán con Juan Antonio Alcalá. Cerramos el asunto de los premios con todo lo que nos están diciendo los oyentes desde que ha arrancado este partidazo a las 11:30 de la noche. ¿Cómo estás, Arauz? Muy buenas.
Hola, muy bien.
Bienvenido.
Gracias, muchas gracias.
Es Arauz, no es el del Grupo Risa, es Arauz, ¿eh?
Que están escribiendo al 637-230010, @partidazocope, que es nuestro Twitter, y también al Instagram del programa. Dice, por ejemplo, Noé, me parece muy justo el de BES para Leo Messi. Lo que no puedo entender es que haya jugadores del Madrid en el once ideal después de la temporada tan desastrosa que hicieron. Y lo dice un madridista. De BES para Messi, sí, claro. Decisivo en las semis de Champions, en la final de Copa del Rey y también en la Copa de América. Muy justo, sí, señor. Sara, como siempre, la FIFA en su línea con su niño Messi. Y lo más gordo de todo es que lo sacan con la camiseta de Argentina, con la que no ha ganado nada. Es para echarse a llorar. Juan Carlos, lo de Marcelo es como los Oscars, da igual lo que haga, que siempre nominan a Meryl Streep a mejor actriz. Viendo a Marcelo en el once ideal de The Best, este premio ha perdido ya toda su credibilidad. Y Jaime nos dice que el representante de Ansu Fati sea el hermano de Messi, quizá tenga algo que ver con ese cariño con el que habla Messi.
¿Pero eso está confirmado? O sea,
es asesor del padre, sí.
Es asesor, Rodrigo Messi es asesor del padre de Ansu Fati.
Sí,
asesor.
El otro día explicó Minguey en Tiempo de Juego que ha tenido 14 o 15 agentes, no sé la cifra exacta.
Dijo una frase muy enigmática Minguey en Tiempo de Juego sobre Ansu Fati.
Sí.
Algo así como que cuando se sepa toda la verdad sobre,
sobre el padre,
etcétera, etcétera, que nos sorprenderíamos. De hecho, me estoy acordando que tengo que llamar a Minguey a que me lo cuente porque me quedé muy intrigado. Digo, no lo va a contar en antena, pero me apetece mucho saberlo. Así que mañana, si me coge el teléfono, ya se lo cuento a todos ustedes, lo que me diga Minguella.